Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miki Laure fue un músico mexicano originario de El Salto, Jalisco. Combinó varios de los instrumentos propios de las orquestas afrocaribeñas y las colombianas para lograr, dentro de sus temas tropicales como la cumbia, el son y el bolero tropical, una mezcla innovadora. Con él escuchamos Tabaco Mascao.
Servidores de la Nación promueven clientelismo, señala experta de la UDG. En trámite, 4 estudios ambientales en municipios interesados en abrir un relleno sanitario. Celebran el 39 aniversario de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán. En el perfil de esta semana conoceremos la historia de Rodolfo Cabral, un maestro que soñaba con ser piloto aviador y aunque no pudo concretar su deseo, se dedicó a la administración y esta se convirtió en su más grande pasión.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les invito para que se queden y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que los números telefónicos de cabina están a su servicio. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Nos encanta recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Existe opacidad y clientelismo por parte de los servidores de la nación, afirma académica de la UDG. Adelante con los detalles de esta nota. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que Alicia Gómez López, coordinadora de la maestría en ciencia política de la Universidad de Guadalajara, señaló que los denominados servidores de la nación inciden en prácticas de clientelismo político y esta situación no debe ocurrir, ya que son funcionarios públicos que promueven los programas sociales del gobierno federal y no la imagen del presidente.
La manera en que han estado funcionando los programas sociales del gobierno federal ha sido de una forma en que en el momento de la entrega de los apoyos a los beneficiarios se les entrega en nombre del presidente de la República. La indumentaria de los empleados, de los servidores que los entregan, promociona la imagen del presidente. Eso definitivamente es un procedimiento 100% clientelar. Otros elementos que permitirían, que digamos, implicarían un riesgo de clientelismo, es que hay una completa opacidad en el funcionamiento de los programas, no hay reglas de operación públicas, no hay claridad en los cuestionarios que se utilizan para integrar el padrón, no hay claridad tampoco en el padrón.
La experta agregó que la red que coordina la entrega de apoyos es de aproximadamente 18.000 funcionarios que han duplicado los servicios y trasladado la imagen de un partido político.
Pero además hay un problema de duplicidad y de ambigüedad, porque en realidad estos programas en su mayoría los está operando la Coordinación General de Programas de Desarrollo, que se enlaza directamente con la Presidencia de la República. Entonces, ahí hay una ambigüedad y una duplicidad de tareas entre la Secretaría de Bienestar y esta coordinación. Sabemos, pues, que esta coordinación tiene en su estructura principal este gran equipo que se llama Servidores de la Nación y que son un conjunto muy grande de empleados, alrededor de 18.000 a lo largo de todo el país, y que, digamos, que permanecen también en una situación opaca y anómala, porque en su gran mayoría se trata de la estructura de Morena trasladada a la estructura del gobierno.
En la entidad no hay datos precisos de cuántos funcionarios son, cuánto se les paga y los avances que se tienen en la entrega de los apoyos que dan, agregó la experta.
Tenemos conocimiento de que estas medidas cautelares que estableció el INE en relación con la manera en que se entregan los apoyos, fueron posteriores a las elecciones. Y esto me vincula con este otro problema que tiene que ver con la debilidad institucional. Va a ser muy importante darle seguimiento a la respuesta de la Secretaría de Bienestar, a la respuesta del gobierno sobre estas medidas cautelares del INE, para ver si realmente se suspenden las entregas de apoyos a nombre del presidente en todos los programas sociales.
Finalmente, dijo la académica de la Universidad de Guadalajara que no existe siquiera una página de la Delegación Estatal de Programas de Desarrollo ni de la Secretaría de Bienestar, y estos también son elementos de un clientelismo político. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por esta información que queda para el análisis que cada persona pueda darle con relación a este asunto de los servidores de la nación y su proceder.
Por supuesto, además comentaba la experta que esta situación, pues como bien lo comentas, cada persona la puede analizar a su manera, pero además pues mencionar que esta imagen no se debe promover. Los apoyos que vienen del gobierno federal son meramente del gobierno federal, no pertenecen a ningún partido político ni tampoco a una imagen presidencial.
Y fíjate que en lo que a mi experiencia respecta, supongo que son las indicaciones que reciben, pero por ejemplo, los servidores de la nación que están apoyando en la entrega de los apoyos para adultos mayores están cada vez más inaccesibles. La persona está de viaje, por ejemplo, y no puede ir por su apoyo, sea viaje médico o sea viaje por la razón que sea, ¿no? Y no pueden ir. Ninguna persona a la que anteriormente sí le daban el apoyo no puede ir. Esa es una de las tantas situaciones a las que se enfrentan, por ejemplo, nada más en este caso los adultos mayores.
Claro.
Y es un asunto que claro que complica, porque finalmente te dan de baja al adulto mayor y hay que volver a hacer todo el proceso para registrarse y aparecer activo otra vez. Y no hay un retroactivo, por supuesto, ¿no?
Además, y esto resulta largo y es tedioso, fin de cuentas.
Así es, y hay conductas ahí un poco complicadas. También me mencionaban personas que están a cargo de apoyar en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, había una persona fallecida y tenían que hacer un procedimiento, pero querían que la persona fuera. Y decían, es que es increíble, ¿no? No, pero es que tiene que venir la persona por este recurso, pero está fallecida, aquí traigo el acta de defunción, no se puede. La indicación es que tiene que venir la persona.
Hay que sacarlo
hay cosas
de...
absurdas, ¿no? Absurdas con este proceder y, bueno, muchos otros ejemplos que podríamos utilizar para ejemplificar este tipo de casos de los que nos hablabas. Y pues, bueno, así las cosas.
Así es.
Te agradezco mucho, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Vamos a hacer... Ah, por cierto, hoy anunciaban... el asunto de las tarjetas para los adultos mayores. Hay que estar al pendiente porque en teoría están previendo la manera de que ya sea a partir de, ahí sí se me va el dato, no sé si de octubre o noviembre, que ya sea meramente con tarjeta, que ya no se esté disponiendo de efectivo para hacer la entrega de estos apoyos. Pero bueno, lo checamos también para la nota y se los pasamos de manera detallada. Vámonos al primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, en trámite 4 estudios ambientales en municipios interesados en abrir un relleno sanitario. Y celebran el 39 aniversario de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Nicolás. En 1852 nace el compositor mexicano Genaro Codina, autor de una vasta producción musical entre polcas y chotises. La más famosa de ellas es La Marcha de Zacatecas. Muere el 22 de noviembre de 1901. En 1907 nace la activista política y luchadora social mexicana Benita Galeana, una de las mujeres más importantes del país en el siglo XX. Es encarcelada 58 veces por estar en contra de la injusticia. Reivindica los derechos de la mujer. Muere el 17 de abril de 1995.
El dólar se compra a 18 pesos con 10 centavos y se vende a 20 pesos. El euro se compra a 20 pesos con 10 centavos y se vende a 22 pesos con 8 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Thank you. Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con apoyo de la GINOR realizan manifiestos ambientales en 4 predios de la región. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Ante la necesidad de abrir rellenos sanitarios en algunos puntos de esta región y la insuficiencia económica que hay en los ayuntamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión Integral en la Región Norte, GINOR, destina un recurso para llevar a cabo 4 estudios ambientales en la misma cantidad de predios, así lo explica el director Iván Bernal Ornelas.
Están contemplados 4 estudios, 4 manifestaciones de impacto ambiental precisamente para los posibles rellenos sanitarios. Comentaba pues que para tener la certeza del lugar donde se vaya a trabajar esta obra, hay que tener primero las manifestaciones de impacto ambiental, hay que tener el levantamiento topográfico y hay que tener el estudio de mecánica del suelo. Teniendo esos 3, tienes un panorama de si es viable o no y continúas con el proyecto ejecutivo.
Los costos elevados en los que oscilan los estudios ambientales de cuyos terrenos están pensando utilizar como relleno sanitario dificultan la posibilidad de que los ayuntamientos puedan invertir en estas obras, sobre todo por la incertidumbre de los predios elegidos, detalla el entrevistado.
Nosotros hacemos un estudio de mercado, de igual manera se mantiene un padrón de proveedores donde ellos visualizan en qué costo, cuál es la media de esos estudios. Lamentablemente la certeza es examen, tienes que hacer el estudio para saber con qué cuentas en realidad. Entonces si el estudio te arroja que el lugar no es viable, ya se perdió, entonces hay que volver a trabajar otro estudio.
Los municipios de la región comparten la necesidad de invertir en sus vertederos, sin embargo, en una primera etapa se consideraron a los 4 que cuentan con el predio en el que se llevará a cabo el manifiesto ambiental.
Puede ser parte de la aportación de la administración, pero en esta ocasión se consiguió un monto para estos estudios.
¿En qué lugares sería?
En Bolaños, en Esquitic, San Martín de Bolaños y Santa María de los Ángeles.
¿Qué es donde ustedes pensarían posiblemente abrir un relleno sanitario?
Correcto. Esta sería una primera etapa, o sea, se tiene ya una visión más amplia, pero vamos a iniciar con estos 4 estudios.
Bernal Ornelas no especificó el monto de cada estudio, sin embargo aclaró que no tiene la certeza de que estos arrojen resultados favorables y de eso dependerá la elaboración del proyecto ejecutivo de los rellenos sanitarios que esperarían inaugurar en esta región. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias. Pues a seguir con estos trámites en espera de respuesta para los vertederos.
Sí, así es, Ana Cristina. Reiterar pues que en este caso son 4 municipios los que estarían cumpliendo con este trámite, que es Bolaños, Mezquitic, San Martín de Bolaños y Santa María. No porque el resto de los municipios, no lo necesite o no esté interesado. Sin embargo, bueno, estos estudios ambientales se tienen que hacer en los predios donde se esperaría abrir el relleno, porque es uno de los requisitos para comenzar con el proyecto ejecutivo. Y si en este momento estos municipios restantes no tienen un lugar específico, bueno, pues vamos a decirlo de alguna forma, el trámite está en pausa, no pueden hacer nada en ese sentido, pues no se puede gestionar hasta que no se tenga el predio y se comience ya con la serie de requisitos que requieren, valga la redundancia, este tipo de obras.
Bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Y ahora platícanos, la prepa regional de Colotlán llega a su 39 aniversario sin la posibilidad de crecimiento en infraestructura, según comenta su director. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. El 8 de septiembre de 1980, la Universidad de Guadalajara sentó un referente en la región norte con la apertura de la preparatoria regional de Colotlán. El crecimiento en infraestructura es evidente y los retos actuales tienen que ver con capacitación docente y calidad de los contenidos que otorgan a los alumnos, así lo afirma Roberto Carlos Ruiz Pérez, director de este plantel.
Nuestra escuela preparatoria pues ya llega a una etapa adulta, ya muy consolidada, con una infraestructura muy, muy, muy avanzada. Pues prácticamente desde hace un par de años ya no tenemos hacia dónde crecer. Al menos en cuanto a edificios, Nos hemos dedicado ahora a no solamente tener una casa bonita, sino también un contenido que valga mucho la pena, ¿no? Entonces, los maestros han estado en constante capacitación. Y bueno, pues 39 años que de repente a uno pudiera hacérsele muy fácil, pues ha habido muchas personas que gracias a ellas y a su participación, colaboración, iniciativa, han podido llegar hasta este día y que en un inicio pues fue bastante apoyo en ese sentido, ¿no?
La primera opción de bachillerato en la región norte de Jalisco cumple un año más y para celebrarlo, además de algunas actividades al interior del plantel, se proyectaron eventos que involucran a la sociedad en general, agregó el director.
No quisimos dejar pasar la oportunidad de realizar algunas actividades. La serenata de la plaza estuvo dedicada al 39 aniversario de la prepa. Tuvimos mañanitas, el inicio de cada uno de los horarios de clase, ¿no? Así como también estamos esperando el día 29 de septiembre a las 8 de la mañana la carrera pedestre de aquí de nuestra preparatoria de 5 y 10 kilómetros que está reconocida y arbitrada por la Asociación de Atletismo del Estado. Nos va a dar de alguna manera variedad de actividad en ese sentido, ¿no?
Ruiz Pérez adelantó que para el 40 aniversario esperan consolidar un programa más amplio de actividades, eventos dirigidos a la comunidad educativa, pero también que generen una derrama económica al municipio.
Toda la actividad que estamos realizando ahorita lo enmarcamos en el aniversario. Yo esperaría más bien que para el 40 aniversario estaríamos tirando la casa por la ventana. Creo yo que para el 40 aniversario espérense muchas invitaciones y cosas muy buenas que ya estamos empezando a trabajar desde ahorita. Una de ellas será la carrera de aniversario, que queremos sea una carrera internacional, si queremos invitar a corredores de otros países. Entonces considero que es algo que va a ser muy atractivo y muy bueno para Colotlán, no nada más para nuestra escuela, sino para todo el municipio, porque pues espero ya haya una buena derrama económica, ¿no?
En el marco de esta celebración, el día de hoy se presentarán los participantes del primer Festival Latinoamericano de Danza Folclórica América Una Misma Piel, y para quienes estén interesados en participar en la carrera pedestre a celebrarse el próximo 29 de septiembre, podrán inscribirse en el plantel y también ahí solicitar mayores informes. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vámonos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La contaminación puede provocar disfunción eréctil. La contaminación provoca serios problemas de salud. Peor ahora, un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Guangzhou revela que también aumenta el riesgo de sufrir disfunción eréctil, o al menos, ese es el resultado obtenido en pruebas con animales. Los investigadores realizaron un experimento con ratas, divididas en cuatro grupos. Los tres primeros fueron expuestos a los efectos de las emisiones de los tubos de escape de los coches durante 2, 4 y 6 horas diarias respectivamente, a lo largo de un periodo de 3 meses. Mientras que los del cuarto grupo, que era el de control, no sufrieron esa exposición. Para los 3 meses se comprobó que las ratas de los grupos que habían sido sometidas a una exposición de 4 y 6 horas diarias mostraban una reducción en la presión intracavernosa del 38 y del 45% respectivamente, lo que se traducía en más problemas de disfunción eréctil. Los investigadores creen que es fruto de la combinación de la disfunción pulmonar y la inflamación sistémica causada por los gases, y a una reducción de los niveles de la enzima óxido nítrico sintasa en el tejido eréctil. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
informativa, gracias por su preferencia. Quiero recordarles que están próximos a iniciar los talleres recreativos del Centro Cultural Casa Hidalgo. Se oferta artesanías birraritari como curso básico, también danza folclórica, zumba, música, peinado, taekwondo, bisutería, magia, acroyoga, fotografía digital y maquillaje. Talleres gratuitos de letras para volar y primeros auxilios, y los talleres infantiles, danza clásica, taekwondo e inglés, para que aquellas personas que están interesadas puedan acudir antes del día 17 a inscribirse en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o bien solicitar informes al 499-99-244-26. Nos vamos con el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Rodolfo Cabral, un maestro que soñaba con ser piloto aviador. Escuchemos. Rodolfo Cabral Parra nació un 30 de septiembre de 1960. Es el 11º hijo de un total de 12 que procrearon Pedro Cabral Ramírez y Consuelo Parra Castro. Creció en el barrio de Mezquitán, en Guadalajara, Jalisco, cuando aún era una ciudad tranquila, en la que podían salir los niños a jugar a las calles sin preocupación. Su mayor sueño era llegar a ser piloto aviador.
Era un niño soñador, quería ser piloto aviador, era lo que yo decía de niño. Me gustaba mucho jugar, ¿sí? En aquel tiempo pues se jugaba con lo que había. Jugabas con palitos de paleta, jugabas con canicas, jugábamos al espérele, jugábamos con los famosos ponchitos. Obviamente no había la tecnología que hay ahora actualmente, ni soñado. Jugaba uno nomás natural, los palitos chinos, jugaba uno ahí con los palitos de paleta. Desde niño, muy chico, muy pequeño, me llamó mucho la atención el ajedrez, y sigo jugando ajedrez. Creo que siempre lo he hecho de manera ocasional.
Cuando tenía 6 años de edad, recuerda que su padre sufrió un infarto al miocardio y perdió la vida. Las cosas se pusieron difíciles para toda la familia, ya que económicamente se vieron limitados. Una situación que en aquel momento no comprendía, pero de la cual ahora es consciente.
Pues mira, con dificultades, esa es la realidad. Estuvimos muy ajustados económicamente. Tuvimos ayuda. Tengo un hermano que es sacerdote, mi hermano Gerardo. Y a través del seminario de aquel entonces, de los misioneros de Guadalupe, pues recibíamos una ayuda de despensas. Y de esa manera, pues sobrevivíamos parcialmente. Aparte, pues familiares por parte de mi papá y de nos apoyaban también de alguna otra forma, pero sí fue una niñez complicada. Yo no lo comprendía, yo lo comprendo, pues ya pasó el tiempo, pero platicando y recordando con mis hermanos y reflexionando sobre la forma en que vivíamos, pues sí, estuvo muy difícil, pero mi mamá nos apoyó a todos.
Pese a las vicisitudes por las que su familia pasaba, su madre vio por el bienestar de toda la familia y se propuso que todos sus hijos estudiaran. De esta forma, Rodolfo ingresó al Colegio José Sarto para cursar su educación primaria. Posteriormente, en el Instituto Ignacio Allende llevó sus estudios de secundaria y en el Colegio Febres Cordero Lasalle los de preparatoria. A estas alturas, el sueño de piloto aviador había quedado atrás, ya que sufrió un accidente que imposibilitó que esto sucediera.
De niño por ahí tuve una travesura con otro chiquillo y me pegó mis, ¿cómo se dice? Por ahí del argot de las vaciladas, mis chirlos birlos. Me desvió la nariz, me sacó un sangrerío saliendo de la escuela ahí. Esos gorditos morenos, me acuerdo muy bien. Y me dio un trancazo en la nariz y me sacó el mole, como se decía en aquel tiempo. Sí, un sangrerío. Y me golpeó el ojo. Entonces de ahí me vino el problema de lo que ahora me conocen todos con anteojos. Ya le digo.
Esto imposibilita entonces que
sí, no podía aviación. Ser piloto aviador porque no tenía las facultades. Y aparte, como soy bajo de estatura, querían gente más de mayor de su estatura y que tuviera vista perfecta, porque ese es un requisito para ser piloto aviador.
Desde joven siempre tuvo la inquietud de emprender, por lo que siendo solo un niño, buscaba la forma de comprar sus útiles vendiendo en su barrio y aledaños bolsas de combustible para encender el boiler.
Pues era inquieto y a mí me gustaba tener mi dinerito para comprarme mis cuadernos, mis lápices y demás. A mí me gustaba la escuela. Entonces en las vacaciones, que en aquel tiempo sí eran largas, de 2 meses y fracción, pues me gustaba ir a las madererías o con los carpinteros de por ahí del barrio de Mezquitán. Conseguía un costal y lo llenaba de viruta. Y entonces me compraba mis bolsitas y iba a un antiguo local que vendían petróleo. Y entonces y se compraba su cinta de pegar, así le llamaban, y sus bolsitas. Llenaba uno su bolsita con combustible, en este caso le decíamos así, a la viruta que se vertía y que se remojaba con petróleo, y ya juntabas tu costalito con tus bolsitas de petróleo, que era, la gente no tenía dinero para gas, el que tenía gas era un lujo.
Conforme pasaron los años, trabajó en varios lugares. Fue auxiliar de taller en una óptica. Posteriormente, laboró en una empresa de avalúos y fue ahí que tuvo la inquietud de estudiar una licenciatura y, con la convicción de ser un profesionista, decide cursar sus estudios superiores en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
Y de ahí fue donde surgió que me gustara estudiar ingeniería industrial. O sea, yo iba a ser ingeniero industrial, pero cuando quise entrar y entré, me aventé un semestre de ingeniería industrial, no pude continuar la carrera, no porque no pudiera, sino porque el horario de clases era mañana y tarde. Entonces decidí dejar la carrera de ingeniería industrial y busqué algo pues similar, y me recomendaron que era administración.
Con horarios que se acoplaban a sus necesidades y que le permitían trabajar, cursó la licenciatura en administración en lo que se conoce ahora como CUCEA, y sin pensarlo se enamoró de su profesión, por lo que a la par decide emprender y poner en práctica todo lo que sabía empíricamente y había aprendido en sus clases.
Antes de terminar mi carrera y antes de que yo siguiendo trabajando ahí en esa empresa, junto con unos compañeros de la preparatoria, iniciamos un negocio de artes gráficas, de encuadernación. Entonces, de aquel tiempo, entonces, yo me metí a las artes gráficas y entonces tuve ese negocio de encuadernación, se llamaba Encuadernaciones Profesionales. Entonces hacíamos carpetas de queratol.
Concluidos sus estudios universitarios, continuó laborando en su negocio y se dedicó a ofrecer consultorías a empresas, acción que hasta la fecha sigue realizando. Con el paso del tiempo, nuevas oportunidades de trabajo se presentaron, de las cuales nos comenta un poco.
Pues fui socio de la Cámara de Industria de las Artes Gráficas de la Delegación Jalisco, y me invitaron a que creara una revista, que era precisamente la revista oficial de la Cámara de Industria de las Artes Gráficas. Entonces ahí la diseñé toda y hacía artículos y demás. Tuve una columna, recuerdo muy bien, tengo todas las revistas guardadas de ese tiempo, que se llamaba Pioneros de Artes Gráficas. Y entonces entrevistaba a los viejitos, como tú ahora que me entrevistas a mí, que yo estoy ya viejillo, y me tocaba conocer las historias de las personas que fueron los pioneros de artes gráficas de principios del siglo.
Música.
Llegado el momento, estudió la maestría en administración. Además, decidió casarse con María Elena Rivera Mota, a quien había conocido en Guadalajara, y quien más tarde lo apoyó en su llegada a Colotlán, cuando recién comenzaba el campus de la Universidad de Guadalajara en esta región.
Yo estaba en CUCEA, entonces yo en aquel tiempo fui a ver al doctor Miguel Ángel, ex rector de la universidad, ex vicerrector y en aquel tiempo secretario académico de CUCEA. Y platicando con él, y ahí él me comentó, oiga, pues fíjese que va a haber oportunidad de que se abra un centro universitario, un campus universitario en Colotlán. Y yo le dije, no, oiga, pues es que fíjese que de por allá cerca es mi esposa, ¿cómo ve que hay oportunidad? Y ya platicamos, me dije, pues tráete tus papeles porque te vamos a evaluar. Pues ándale, aviéntate, Rodolfo. Ya me empecé a mover con todos los documentos y todo. Entonces me vine yo como titular A de evaluado.
Rodolfo asegura que su llegada a Colotlán no fue la esperada, ya que estaba acostumbrado a la vertiginosa vida de la metrópoli. No obstante, con el paso de los años, le tomó cariño a esta tierra y decidió radicar en Santa María de Los Ángeles. Ha sido espectador de los cambios que ha traído el Centro Universitario del Norte a la zona. Académicamente se ha seguido preparando y ha podido ser parte de muchas generaciones de estudiantes del CUNORTE. Se siente satisfecho con la vida que ha llevado y pretende continuar dando clases hasta que sus facultades se lo permitan. Asegura que es un orgullo ser administrador y recuerda con mucho cariño a todos sus alumnos.
Yo quisiera dejar un mensaje a todos aquellos que han sido alguna vez mis alumnos, decirles que luchen por ser mejores día a día, que luchen contra la ignorancia y la obsolescencia, que sean mejores, que busquen la competitividad, aunque sea de moda ahorita el ser competente, que esas habilidades y destrezas las sumen para que sean mejores, pero esa mejoría la busquen paso a paso, día a día, que se la ganen, que no quieran inventarla de un día para otro, ni que piensen en que van a ganar los millones así, sino que ellos van a hacer su parte sembrando para cosechar.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la colaboración que tiene el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de Protección Civil en la sección llamada el ABC de la Prevención, que está cumpliendo su primer aniversario. Escuchemos.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Reciban un saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Quiero comentarles que el día de hoy estamos cumpliendo un año de estar colaborando con la radio, con temas de seguridad, con temas de prevención, y estamos contentos por ello. El día de hoy vamos a comentar algunos temas de lo que ha sido durante todo este año, lo que hemos trabajado con los radioescuchas, los temas que nos han sugerido, la experiencia que hemos estado teniendo durante todo este año, porque en algunas ocasiones nosotros nos encuentran en la calle y muchas personas nos dicen, escuchamos las cápsulas que usted graba, son muy interesantes, y de eso queremos platicarles en un momento. Para ello está con nosotros Guadalupe Arceo.
Muchas gracias, y quisiéramos a propósito de esta fecha hacer un poco de remembranza y preguntarle a usted cómo nació la idea de el ABC de la prevención y por supuesto de esta participación en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bueno, yo considero y recuerdo que es una inquietud de ambos, tanto de la radio como de nosotros como Autoridad de Protección Civil. Habíamos tenido algunas entrevistas aquí en la radio y yo mencionaba en esas entrevistas de que aquí en la región norte de Jalisco la cultura de la protección civil es muy baja. Entonces, hablamos desde las autoridades hasta la población. Y había una necesidad por llegar con la población dando temas de interés y que vayan relacionados precisamente a lo que es la protección civil. Nosotros consideramos que la radio nos permite llegar a muchos rincones, a muchos hogares, y cada tema que se mencione, sembramos una semilla en las personas que nos escuchan, y es para nosotros una buena oportunidad de darles a conocer temas que les en algún momento te pueden salvar la vida. Entonces surge ahí la idea, hay un ofrecimiento por parte de la radio para su servidor. De pronto uno se la piensa porque no es fácil estar escribiendo todo el tiempo, requiere de un tiempo de atención, principalmente la responsabilidad pues de lo que nosotros vengamos aquí a exponer en las cápsulas esté debidamente actualizado y que los temas sean con mucha responsabilidad, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces nos pareció interesante la propuesta que nos hace la radio, la aceptamos. Y desde entonces hemos estado trabajando todos los lunes, ahí está nuestra cápsula. Creo que nos ha ido muy bien, ¿no? Estamos contentos porque nos da la oportunidad de llegar a toda la población. No es igual que andar tocando puertas o andar dando cursos que de pronto no van, a tener la oportunidad de estar en una radio expresando nuestros sentimientos y fomentando lo que es la cultura de la protección civil.
Particularmente, ¿en qué se basa para elegir un tema? Y al tratarse de un tema de prevención, ¿para quién están dirigidos estos temas que usted elige?
Bueno, quizás nunca lo he comentado, pero su servidor ya tiene bastante tiempo trabajando en lo que es los temas de seguridad en las emergencias. Yo trabajé desde hace muchos años para Bomberos de Tepic, 10 años. Actualmente en Protección Civil del Estado tengo 22 años, entonces ya tenemos 32 años de carrera. Durante todo este tiempo nos hemos dado la oportunidad de prepararnos recibiendo cursos en el extranjero, cursos en otros estados, en México, en Toluca, en la costa, en diferentes lugares donde han estado los temas de interés para nosotros, para irnos formando en diferentes riesgos, y nos hemos estado preparando durante todo este tiempo. Entonces los años de experiencia nos dan la oportunidad de saber y conocer qué es lo que se tiene que manejar en los temas de protección civil. Nos damos cuenta de la problemática de la protección civil, de algunas deficiencias sin duda que se dan dentro de la dependencia, y de la cultura, cómo va avanzando, cómo crece. Yo siempre he dicho que la protección civil en ocasiones está frenada a nivel municipal. No se avanza porque ponen a una persona que no conoce la protección civil. Cuando ya va entendiendo más o menos cómo se maneja la protección civil, se terminan sus 3 años de gestión y le dan las gracias y llega otro a experimentar con el puesto de protección civil. Entonces eso es lo que está pasando y eso está ocasionando que la protección civil no avance. Entonces a nosotros todo este tiempo, 32 años al servicio de las emergencias de la protección civil, nos ha permitido observar todos esos detalles. Entonces estamos preparados, no somos improvisados y los temas que tenemos aquí pues es meramente de lo que trabajamos en el día a día, en temas de nosotros, y queremos fomentar la cultura de la protección civil de esa manera.
¿Va dirigido a un grupo en particular? Porque bueno, hemos escuchado diferentes temas y no sé si podamos advertir pues ese tipo de selección.
Sí, desde luego. En el primer programa que grabamos para el ABC de la prevención, mencionaba yo que íbamos a seleccionar los temas en base al calendario de calamidades, es decir, conforme la época que estuviéramos viviendo, son los temas que íbamos a estar abordando. Viene la temporada de ciclones y íbamos a hablar de ciclones tropicales, de lluvias torrenciales, de tormentas eléctricas. Viene la época de sequía, íbamos a hablar de lo que es la sequía por sí misma, los incendios forestales. Viene el invierno y hablar temas de invierno, pero también en alguno de esos temas de pronto tenemos que llegar nosotros a todos los espacios. Hay ocasiones en que las autoridades deben de entender que hay trabajo que tienen que hacer ellos y que no están haciendo. Hay ocasiones en que la población le toca hacer su granito de arena también, y deben de entender que no todo el trabajo lo hacen las autoridades, sino que ellos también tienen que hacer su labor. Un ejemplo, a nosotros a veces nos piden en las escuelas, en las iglesias, en algún lugar, que vayamos a quitarles lo que son los panales de avispas, de esas avispitas que hacen sus panales como de barro, que son unas avispitas muy pequeñas. Entonces aquí consideramos que ese trabajo pues tiene que ser en un hogar del padre de familia, en una escuela del conserje o el que se dedica a darle mantenimiento a la escuela, y ellos son los que tienen que retirar este tipo de insectos. No todo nos toca hacer a nosotros, es parte de la cultura que debemos de aprender nosotros. En el caso de las abejas africanizadas, ahí sí le entramos al tema porque pues estos insectos han matado a muchísima gente, son de mucho peligro. Eso es lo que hemos tratado de manejar en estas cápsulas, y a veces les mandamos por ahí mensajitos a los presidentes municipales en cosas que están omitiendo hacer. Entonces los temas van dirigidos para todo el mundo, ¿no? Dependiendo del tema que estemos abordando, es donde ya manejamos algo en específico, ¿no?
¿Cuántas cápsulas se han presentado? Y bueno, ya nos ha advertido de algunos temas, pero ¿cuáles han sido aquellos que usted diga, creo que estos son de un mayor impacto, o usted vio la necesidad, pues, de que no deberían de faltar en este primer año?
Ha sido para nosotros una gran experiencia. Empezamos desde el agosto del año pasado, y en el año pasado grabamos aproximadamente unas 15 cápsulas que te dejan un aprendizaje como una especie de capacitación, otros son meramente informativos, y en este caso hemos ido seleccionando. Recuerdo yo que hablamos de los desastres, hemos hablado de los fenómenos perturbadores, hablamos del Sistema Nacional de Protección Civil, cómo nace la protección civil, cómo funcionan los consejos de protección civil, hemos hablado de uso y manejo de extintores, del gas LP, de riesgos en el hogar, el tema de los animales ponzoñosos, de los alacranes, de las abejas. Los temas han sido muy variables, hemos tratado pues de irlos acomodando. Esto nos da la experiencia para continuar aquí en la radio. Por los próximos temas vamos a tratar de ser un poco más específicos, más claros, para que a la población le quede muy claro lo que pretendemos en cada cápsula y les quede la enseñanza. Este año llevamos hasta el momento 31 cápsulas, desde enero a la fecha, y pues seguimos avanzando y queremos continuar, si ustedes nos lo permiten, como radio.
Por supuesto. ¿Por qué es importante tener una sección con estas características?
Bueno, sin duda, uno de los principales objetivos que tiene la protección civil es fomentar hábitos de la cultura de la protección civil. Hoy en día no hay las suficientes autoridades para atender las emergencias que se presenten. En una zona metropolitana tienen un cuartel de bomberos, hay seguridad pública, vialidad, ejército. Entonces cuentan con todos los recursos en una zona metropolitana. Pero ya te abres un poquito al exterior, a las zonas rurales, empezamos a ver las deficiencias de que no hay las suficientes autoridades. Hay municipios que no tienen la protección civil funcionando como tiene que ser. Tienen las ambulancias, pero no están equipadas al 100%, no cumplen con las normas de salud. Prácticamente, si una ambulancia no cumple con las normas de salud, se convierte en como un taxi, como una camioneta cualquiera, nomás con el nombre de ambulancia. Pero si no cumple con todos los implementos que tiene que traer la ambulancia, pues prácticamente se convierten en cualquier vehículo, ¿no? El fomentar la cultura en la población es algo complicado. Nosotros a veces vamos a tocar puertas, damos capacitaciones, la gente no acude, competimos a veces con los horarios de las telenovelas. Si tú pones un curso a la hora que está la novela del momento, las amas de casa no van. Entonces tenemos que nosotros buscar la manera de cómo llegar a la población. La radio nos ha dado esa oportunidad, porque nosotros siempre hemos dicho, el hecho que tú te prepares en temas de protección civil y que quieras esa cultura de protección civil, a ti te va a permitir como padre de familia solventar una contingencia cuando se presente, porque no estamos exentos todos a que en algún momento nos puede ocurrir esto. Y si nos ocurre, pues qué bueno que con estas cápsulas ustedes ya por lo menos sepan cuál es el seguimiento que le van a dar a la contingencia. Si tú estás preparado, puedes salvar una vida. Si no estás preparado, se te puede ir un familiar por el hecho de no conocer, ¿no? Hay muchas personas que han fallecido por atragantamientos, por heridas, lesiones, o por no medir las medidas de seguridad. Entonces, el hecho de que exista alguien que te lo esté diciendo en repetidas ocasiones, pues eso a ti te permite actuar cuando tienes la contingencia.
Después de un año, ¿cuáles siguen siendo las aspiraciones?
Bueno, nosotros visualizamos que tenemos que continuar con estos temas. Quizás hay que hacerlos un poco más prácticos. Vamos a trabajar en esa parte. Quizás temas más cortitos, pero que cada tema que vayamos dejando a la gente se le queden bien grabados. Entonces vamos a trabajar este año que entra, Dios mediante, en ese tipo de temas, para que la gente les quede muy bien la información que pretendemos alcanzar con ellos.
Pues muchas gracias, comandante, reiterarle las felicitaciones y que este sea el primero de muchos años, porque bueno, pues el conocimiento jamás estorba.
Así es, y agradecerles a ustedes sin duda la oportunidad que nos dieron. Estamos muy contentos nosotros. Yo a veces me siento, bueno, mi experiencia por el tiempo que tengo trabajando en una zona rural, de pronto como que hay mucha información que yo traigo y que en estas zonas no me es posible a veces ponerla en práctica, ¿no? A diferencia de lo que yo estaba encargado en la Comandancia Regional de Puerto Vallarta, y allá sí me exigía como funcionario el trabajo. Aquí en esta zona rural es un poco más bajo para mí como funcionario, entonces el hecho de tener un programa como este, ya me siento un poquito más relajado, me da la oportunidad de estar aportando algo para esta región. Les hemos enseñado muchas cosas y también pretendemos pues ayudar a las unidades municipales con nuestra experiencia, y aprovecho pues nuevamente el espacio que me dieron, la oportunidad de estar con ustedes. Es una gran alegría que me da pues trabajar con la radio.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Breves informativas. Señal estatal.
A Aunque la mayoría de los casos de dengue tienen un tratamiento ambulatorio sin hospitalización, esta enfermedad provocó en Jalisco 70 defunciones durante los últimos 10 años, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que le gustó la petición del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, para que su fortuna sea entregada a los pueblos indígenas. Me gustó la declaración, ¿para qué digo que no si sí? No sé si sea cierta, dijo durante la conferencia mañanera. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Con unas 800.000 personas que ponen fin a sus días cada año en todo el mundo, es decir, una cada 40 segundos, las cifras son consideradas alarmantes a pesar de que la tasa de suicidio per cápita esté disminuyendo, indicó la Organización Mundial de la Salud, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Antes de despedirnos, queremos enviar una felicitación de parte de la señora Lupe Alejo a sus hijas Nico y Cintia Gándara Alejo, que el día de hoy están celebrando su cumpleaños. Muchas felicidades para ambas y de parte de su mamá y, por supuesto, del equipo de Radio UDG, deseamos que tengan un excelente día. Gracias a todos por habernos acompañado, por el favor de su atención. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.